Pili,
estoy en aprietos. Llevo ya como 3 días con una pinche canción pegada en la mente.
¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Un earworm, ¿verdad? Esas canciones que se te pega y como que... ¡No se te va! ¡Forever! ¡Y quieres que se te vaya!
¡The worst! ¡Ay, no! ¡Horrible!
No, 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 espérate. Es que no quiero que me la diga, porque si me la dices, sé que la voy a tener en la mente forever and ever. No me hagas eso.
Pero es que además me recuerda de ti.
¿La canción te acuerda a mí?
¡Yeah!
¿What? ¿Qué canción? Ah, ok, ahora estoy curiosa. ¿Qué canción es?
Okay. Ahí va, ahí te va.
Raúl, no. ¡Raúl, no! ¡Por favor! I know exactly qué canción es.
Ok, tú viste la película de Mario Brothers, ¿no?
Hello, yo tengo sobrinos y yo soy la tía más cool del planeta. Claro, claro que la vi.
Obvio, obvio.
¡Oh, no! Peaches, peaches, mm-hmm. peaches, 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 mm-hmm. peaches, 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 peaches. Mm-hmm. Y pues, ¿te acuerdas a mí? Porque yo soy peaches.
Es que es pili, 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 pili.
I love it.
But it's so good, ¿verdad? Earworm. Now, todas las personas que, everybody I'm around, I start, it's humming in. They go, you gotta stop. So I have everybody going, peaches, peaches.
Un estudio de la Universidad de Reading en Reino Unido ha descubierto una solución eficaz para deshacerse del fenómeno de los gusanos musicales. Y no, no es pegarse un tiro, es mascar chicle. Peaches, 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 peaches. Jack Daniels presenta Pili, Raúl y la música, tu podcast de confianza sobre el estado de la música en español
y la gente que la hace posible.
Yo soy Pili Montilla.
Y yo soy Raúl Campos.
El setlist de hoy.
Un cantautor es un fenómeno extraño y especial, porque no existe una receta ni una fórmula para crearlo.
Convertirse en cantautor es un viaje personal hacia la música y hacia el corazón. Es no solo descubrir la habilidad para tocar un instrumento, ¿verdad? O para cantar, uh-huh. sino descubrir que en tu corazón hay cosas que decir, que en tu alma hay cosas que expresar, que tu alma consigue enlazar ideas sencillas y profundas de forma poética y musicales.
Sí, es una habilidad con sensibilidad. Es un mundo interno rico, prolífico, que encuentra su camino a través de la música.
Así mismo es. Y hoy estamos con uno de esos fenómenos extraños que la música nos regala. Estamos con Marco Mares, un cantautor que descubrió que la música era su forma de comunicarse cuando se enamoró.
Tuve 1000 bandas, pero nunca había escrito. Realmente hasta que me enamoré. Fue que tenía esta necesidad de hacer un regalo a la que era entonces mi novia.
Sí.
Y no sabía qué darle, ya vivía lejos, vivía en otro estado, en México. Entonces fue como que, ¿qué le doy? ¿Qué le mando? Pues le escribí canciones, le subí a Spotify y vámonos.
Su música es una mezcla de pop y R&B mexicano, que es de otro mundo. Un homenaje al amor en tiempos de Instagram, direct messages, yes. screenshots, videollamadas.
Yep.
Y cuando yo hice el disco, es una especie de nota de voz que nunca envías. Lo que dice la nota de voz es básicamente la historia de una relación complicada / tóxica que le llaman hoy en día. Por ahí va el disco, de hecho. O sea, como que yo quería hacer como una especie de archivo histórico donde pudiéramos voltear en 10, 20 años y decir, ok, así se quería, así te relacionabas en el amor en el 2023. Creo que en algún momento será vintage eso. Entonces va a estar cool.
Pero por ahora es super hot. Marco Mares es un tipo sensible y elocuente que se sentó con nosotros y nos dejó ver su lado más humano y vulnerable. Fue una conversación sustanciosa y profunda que tuvimos, de hecho, en los estudios de nuestros amigos de Criteria Entertainment. Así que gracias a Diana, a Guillo y a Juanito de Criteria por prestarnos sus oficinas para hacer esta gran entrevista con Marco Mares. Y, por supuesto, también gracias al equipo de Rebelión, Sebastián Cris incluido, porque ellos son los que representan a Marco Mares en Los Ángeles. So, thank you guys, al equipazo de Criteria y al de Rebelión. Así que clávense sus audífonos en modo noise canceling y acompáñenos a conocer más sobre la vida y la música de Marco Mares.
En Pili, Raúl y la música, presentado por Jack Daniels.
Salud. Bueno, con nosotros hoy es, de acuerdo a Forbes, un artista que ha desdibujado el arte de la música.
¡Wow!
¡Wow, verdad!
¿Qué cosa?
¿Esa descripción?
¡Wow! ¡Pero
lo
dije! ¡Ok!
¡Juicy! ¡Qué bien! ¡Eso fue! Con nosotros está Marco Mares. Es un artista que llevamos mucho tiempo ya como viendo en crecimiento, que nuestro amigo Sebastián Cris nos había mencionado, que he's like obsessed with you. Uh-huh. So, si Sebastián está obsessed con un artista, tenemos que saber entonces quién es el artista. Y por fin se nos dio. Y lo mejor es que estamos todos en vivo y a todo color en Los Ángeles.
Sí, muchas Bienvenido. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Qué lindo, Sebastián, que ha vendido bien el proyecto.
Oye, Marco, desde chamaquito, te ha encantado la música. Te he entendido que a los 3 años estabas tocando la batería o los tambores, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. La percusión. Pero no fue hasta casi solamente unos 10 años atrás que comenzaste a escribir. ¿Por qué el atraso?
El atraso, fíjate que no sé, siento que desde muy chiquito la música siempre estuvo presente. En mi casa todos cantan, yo siempre toqué la batería, estuve en el teatro muchos años, hice de todo, tuve 1000 bandas, pero nunca había escrito. Realmente hasta que me enamoré, fue que tenía esta necesidad de hacer un regalo a la que era entonces mi novia.
Sí.
Y no sabía qué darle, ella vivía lejos, vivía en otro estado, en México. Entonces fue como que, ¿qué le doy? ¿Qué le mando? Pues le escribí canciones, le subí a Spotify y vámonos.
Así es esto de historia. Sí. ¿Le estás pagando regalías?
Sí, claro que sí. Ay, no, sí, pero así fue. Realmente siempre fue por el amor. Y entonces, para mí siempre he querido mantenerme como muy honesto y a lo que soy en ese momento, a escribir al respecto para conectar conmigo, y así cuando salga sé que va a conectar con alguien más.
Uh-huh, definitivamente. Wow.
Pero el amor es felicidad, pero a veces soy un poco de la melancolía y el dolor. ¿Cómo ha cambiado tanta tu música? O sea, hablando del amor, porque a veces es arriba, a veces es abajo.
Sí, definitivamente. A veces uno está arriba y a veces abajo. Justo en el caso de Los Feliz, que es mi nuevo disco, estuve mucho más abajo, ¿no? De lo que había estado en el primer disco, que había estado como súper enamorado, súper romántico, súper cursi. Y en este fue un poquito como que, bueno, me toca dar un paso atrás y entender quién es Marco ahora. Wow. Ahora que me tocó estar solo, ahora que me tocó vivir, obviamente, la pandemia también. Pues me tocó justo pues recordar con melancolía, a veces con nostalgia, que no es malo a veces recordar con melancolía, como que a veces puede ser bonito pensar que estuviste en algún lugar, que ahora ya no estás y que tuviste un aprendizaje. Entonces, pues sí, hay diferentes cosas que ahora entran en música, no solo el amor, pero al final todo se recuerda con mucho cariño.
¿Y sientes que se te hace más fácil escribir desde el amor o desde el desamor?
Creo que me es más fácil escribir cuando estoy feliz.
Cuando estás feliz.
Sí, cuando estoy enamorado, cuando estoy ilusionado, se me ocurren 1000 cosas más. Me cuesta un poquito más cuando estoy triste porque me cierro. Yo soy libre, entonces yo no le hablo a nadie. Yo soy súper sentido y prefiero no decir nada. Yo no me gusta el conflicto y entrar así de que no, pero tú, prefiero quedarme callado. Entonces cuando escribo más es definitivamente cuando estoy, contento.
Sí.
Enamorado.
¿Cómo te sientes con este como auge? Como que ya de repente eres un hombre conocido, la gente te respeta, te adora, van a tus conciertos, los llenas. ¿Cómo se está sintiendo eso de la fama y cómo está afectando tu personalidad?
Wow. Pues yo creo que siempre he tenido muy claro que hay que tener los pies en la tierra y que hay que disfrutar el día a día. Para mí siempre se ha visto como, a pesar de que es mi trabajo, ¿no? Escribir canciones y hacer esto, siempre lo he visto como que no. Como que cuando vamos de gira, de tour, de lo que sea, me encanta a mí ir a tocar y los trayectos porque voy con mis amigos. Mi banda son mis amigos, entonces vamos riéndonos y eso hace que se sienta mucho más, pues, normal y como parte de, como que no se siente como si fuera yo solo el que va a tocar y entonces toda la atención y los reflectores están sobre mí, sino como que siento que tengo a mi banda que me respalda. Para mí todo ese proceso es muy, muy especial. Entonces creo que pues el crecimiento del proyecto sí ha ido definitivamente pues bastante en ascenso y se siente con los Latin Grammys que estuve el año pasado.
Nominado. Felicidades por esa nominación.
Muchas
también.
Gracias. Hice un Metropolitan el año pasado en la Ciudad de México.
Sí, tan bello ese teatro.
Es hermoso, es el lugar, mi lugar favorito en México. Y bueno, este año vienen igual más shows allá y el resto de Latinoamérica. Pero no sé, como que lo he sentido muy natural, como que se ha sentido muy bien. Al final yo llego a casa de mi mamá o de mi papá y mis sobrinos me saludan con el mismo cariño y soy su tío Marquito. Entonces, que bueno, pues soy lo mismo en realidad,
¿no? Sí.
¿Dónde es casa estos días?
Yo vivo en la Ciudad de México. Okay. Yo soy del Estado de México originario del Estado de México, de una parte que se llama Satélite, de donde es uh-huh. Café Tacuba. Sí. Ahora vivo en la Ciudad de México. Pero ya tengo un par de años por ahí y me gusta ahí demasiado caos afuera de mi ventana. Pasan demasiados carros y justo en el nuevo disco lo grabé gran parte en mi casa. Y se escucha. Si te pones
neveras.
A... ¡Neveras! Todo.
¡Colchones!
¡Refrigeradores! Estufas. Escucha todo. De hecho, si te pones a escuchar los stems así por separado del nuevo disco, hay muchos sonidos de la Ciudad de México.
¡Ay, qué bien! Así sí. Que tú dirías que la Ciudad de México tiene un protagonismo dentro del álbum.
Definitivamente. Yo creo que a pesar de que se llama Los Feliz, y aquí en Los Ángeles hay un Los Feliz, sí, que sí. Se pronuncia...
Los Feliz, que está muy mal dicho.
Pero en español es Los Feliz.
Claro, Los Feliz. Yo creo que la Ciudad de México tuvo gran parte que ver, definitivamente porque ahí vivo y ahí fue donde viví toda esta historia que estoy contando un poco ahí en el disco.
La Ciudad de México, como muchos saben, es mi ciudad favorita.
¿Ah, sí?
Uf,
sí.
Yo me mudaría.
¿Y por qué no?
Puede que sí, fíjate, puede que sí, puede que pase.
Sí, porque sí. Ya mero se mudaba a DF, a
sí,
CMX,
siempre ¿sabes? lo digo, me voy a mudar.
Pero también yo siempre he hablado, o sea, me dicen, okay, si hay otra ciudad, a lo mejor, además de Los Ángeles, ¿cuál sería? Y antes era Seattle, pero ahora con todos los cambios y la energía de la Ciudad de México, no, tiene que ser CMX.
Bueno, ahorita la Ciudad de México definitivamente está viviendo un momento en el que está llegando mucha gente de afuera.
Sí. Por bien o por mal, ¿no?
Sí.
Pero es una vibra súper buena, o sea.
Sí, para mí no hay dos ciudades como la Ciudad de México.
No.
Tu primera banda, a ver si digo el nombre bien, Sense Anima.
¡Hala!
Era como más punk rock, pero sí. Tú en verdad tu sonido se inclina más a lo que es lo romántico, sí. El R&B. Uh-huh. Tienes mucha bachata también, mucha influencia bachatera. Sí. ¿Cómo transicionas de un género tan fuerte como el punk rock a algo más pop? R&B-ish.
Bueno, pues justo la historia es básicamente que yo me cambié de casa con mis papás a un fraccionamiento nuevo y mi mamá vio a un niño en patineta por la calle y le dijo como que, oye, Marquito está en la casa, es mi hijo, invítalo a jugar. Entonces,
tu mamá buscándote amigos.
Mi mamá buscó amigos completamente. Y entonces me fueron a tocar a mi puerta, mis tres niños con patinetas y que tocaban. Yo tocaba la batería. Entonces hicimos una banda. Se llamaba Sense Anima.
Sense Anima.
No se pronuncia bien Sense Anima, porque está en italiano, es sin alma.
Ok.
Y estuve con ellos, pues ya sabes, tocando los primeros así shows en el garage y con amigos ahí en cerca de la escuela y demás.
¿Y qué tocaban? ¿Como The Clash o qué?
Tocábamos más como punk rock, como Bad Religion. Tocábamos covers de Bad Religion, tocábamos covers de Black Flag, covers de quizás algo más como Bill and Colin. No sé, tocamos mucha música, pero a mí siempre, yo siempre he sido popero. En mi casa, mi abuelita escuchaba a Ricky Martin, Chayanne.
¡Lo mío!
Obvio. Exactamente. Mis papás escuchaba a Michael Jackson, George Michael, y mi mamá, pues Carpenter, un poco más. Todo siempre ha sido como muy pop y un poquito de R&B. Entonces siento que mi corazón siempre estuvo ahí. Entonces era natural que yo cuando empecé a escribiera mucho más hacia ese lado romántico que al lado un poquito más energético del punk, ¿no?
Sí, pero también está entrando un tipo como un modern folk, música folclórica, pero moderna, que es esta combinación de diferentes géneros. Y se oye un poco en la música tuya, que lo de singer-songwriter, la música folk, ¿notas que está entrando eso un poco?
Sí, definitivamente. Yo creo que en México, por ejemplo, la parte de la música regional y de las rancheras y ese tipo, sí está definitivamente agarrando mucha fuerza. En mi música, por mi parte, yo siempre he intentado hacer mi propio camino, un poco mi propio caminito ahí entre todo lo que hay, porque hay muchísimas cosas y muchas propuestas. Nunca he sido de seguir tantas corrientes. Entonces, pues con este disco justo es lo que busqué, como yo actuar como productor primera vez en mi vida. Y buscar yo con las sesiones enfrente, pues ok, quiero meter este sonido y hacer algo distinto, porque luego pasa que en México a veces escucha muchas cosas similares.
Sí.
Y pues yo viniendo de este mundo que me encanta el R&B y que en México falta como que no ha habido suficientes propuestas de R&B fuertes, pues yo quiero ahí poner mi granito. No, no es estrictamente R&B en su más pura forma lo que estoy haciendo, pero pues tiene un poquito de ahí, un poquito de pop, un poquito más indie alternativo.
Uh-huh. Sí, están mezclando porque artistas como Bratty o hay muchísimos que están, que sí se escucha que están combinando todos estos diferentes sonidos, pero también la estructura de tus canciones no es lo tradicional ahora.
Sí, definitivamente. El último sencillo que saqué del disco, que fue antes de salir con Los Feliz, fue Capturas de Pantalla. Uh-huh. Y es un disco que tiene una estructura definitivamente no habitual. En vez de tener verso, precoro, coro, verso 2, precoro 2, coro, puente, dos coros y vámonos. Tenía ahí como una sección de cuerdas a la mitad que parece ser como de otra canción. Te lleva a otro lado que dices, bueno, ya cambió de canción, es la misma. Como que mi intención era un poco eso, como que jugar y que el disco fuera una historia en sí. Y que fuera como algo más conceptual y no solo canciones lanzadas al azar.
Y Capturas de Pantalla me encanta porque esa canción en específico tienes como los sound effects de la camarita. Sí, que eso me pareció como súper curioso y bien. Esa es la manera en que nos comunicamos hoy día. Así que uno se puede relacionar mucho con...
Total. Por ahí ve el disco, de hecho. O sea, como que yo quería hacer como... una especie de archivo histórico donde pudiéramos voltear en 10, 20 años y decir, ok, así se quería, así te relacionabas en el amor en el 2023, ¿no? A través de los celulares, a través de Instagram, a través de FaceTime, que lo menciono también por ahí, y que la importancia que tienen en las relaciones y el peso que tienen hoy en día, ¿no? Creo que en algún momento será vintage eso, entonces va a estar...
Sí, y los filtros también que mencionan, los filtros.
Filtros, o sea, que hay un filtro, no sé si ya lo viste ahorita en TikTok, hay un filtro que te pone la cara así guapísimo, guapísima.
Imagínate, pues.
Ah, pero ya estás guapísimo, ¿no?
Ahorita te cuento, ¿no?
I love it.
Pile la música, Raúl. Raúl, pile la música. La música, Raúl y Pili.
Pili, Raúl y la música. El orden de los factores sí altera un poquito el producto.
Ah, pues hablando de R&B y la manera en que tú le das tu propio twist. Y como mencionamos anteriormente a Sebastián Cris, él es muy amigo y anoche lo texté y le dije, voy a entrevistar a Marco. ¿Por qué te gusta tanto? Y le dije, no es que estoy cuestionando tu gusto, es que quiero saber tu respuesta. Y él responde, I think he's a brilliant writer. He's one of the few people that fuse Latin with R&B successfully.
¡Wow!
Me echa muchas flores.
No, me echa muchas flores. Yo la verdad es que me siento muy agradecido de estar trabajando con él. Es el primer disco que sacamos a través de Rebellion. Entonces también es como una nueva familia, un nuevo proceso, ¿no? De hacer las cosas. Y yo agradezco mucho trabajar con gente que realmente escucha mi música.
Sí.
Que realmente le puedo enviar mi canción y sé que me van a dar un feedback... no solo honesto,
constructivo
y también muy musical, que no solo sea enfocado a la parte de negocios, que obviamente es importante, pero yo como artista, como creador, quiero que alguien me escuche y me entienda y me diga como que, hey, me gustó esto por el segundo verso, o porque la estructura, o porque este acorde, a mí me da mucha paz tener a alguien en mi equipo, entonces agradezco mucho estar ahora con Rebellion y con Sebastián.
Es que está en muy buenas manos.
Y hablando de Rebellion, el grupo Vale, o sea, las chicas y la colaboración, ¿cómo salió eso? ¿Ellos te llamaron o Sebastián o cómo salió esa
colaboración? Pues, de hecho, esa colaboración salió, creo que fue por Vale, que está aquí. Está aquí, no se ve la cara.
Vale.
Vale me escribió un día que yo estaba en Miami y me dijo que todavía no trabajamos juntos y me dijo, oye... el dúo Vale, porque ya dije muchas veces Vale, también está en Miami, estaría padre que se juntaran a escribir, nos juntamos a escribir una canción que no es esta y tuvimos una conexión súper instantánea, personalmente también, no solo musical, que definitivamente lo hubo, pero también a nivel personal nos llevamos súper bien, entonces fue muy fácil la siguiente vez que estuve por allá, me escribieron, vamos a juntarnos y terminamos esta canción que ya tenían y grabamos el video en Colombia, cada quien por separado, yo estuve tocando allá el año pasado por ahí de agosto o julio, no me acuerdo, y ellas estuvieron en junio, entonces separados, grabamos el video y ahí está la colaboración, a mí me gusta mucho, siento que es muy pop, siento que es muy, tiene un coro muy hooky, muy, pues sí, pegajosón.
¿Y qué pasa con esas canciones que, por ejemplo, dijiste que trabajaron una canción primero y esa no fue la que salió? ¿Qué pasa con esas canciones? ¿Mueren? ¿Están enterradas?
Ay, pues yo muchas veces las saco, ¿no? Como que me meto a escuchar así como las cosas que tengo hechas, que hemos hecho. Y de pronto podría decir, es como que, ¿sabes? Yo quiero sacar esta. Sé que con esa canción un amigo que se llama Borja, que también es artista, la va a usar con Vale. Entonces sé que pasan muchas cosas. Por ejemplo, ahorita está viendo que tienen a Diamante Eléctrico.
Sí.
Que sacaron su disco apenas, Leche de Tigre, si no me equivoco, el viernes. Uh-huh. Yo escribí con ellos una canción para su disco, se llama Antes de Ti. Entonces, pues, a mí, yo soy mucho de compartir en el estudio, en casas, estar así como compartiendo música. Entonces, sí, definitivamente siempre hay músicas y canciones que están por ahí, que esperan a que alguien las vaya a agarrar y a usar, ¿no?
Claro.
Yeah, no, porque siempre hablamos con muchos artistas y dicen, ya, es tiempo para sacar estas cancioncitas que están en el
baúl.
En el baúl de los recuerdos. Y saquen, ok, es como Pandora's Box.
No sabes.
Porque a veces cambia el sentimiento de las canciones. Ok, en ese tiempo estaba pensando de eso. Ahora es algo que, y puedes tomarle algo más fresco a la versión que
eso es crear. Cierto, yo creo que muchas veces el proceso de sacar música tarda, es una cosa tardada, ¿no? En lo que lo mandas, en lo que lo mezclan, lo masterizan, en la portada, el video, en que lo mandas a la distribuidora o a la disquera o a donde sea, siempre tarda un par de meses. Y a veces cuando sale la canción es como que, bueno, pues quizás ya no soy esa persona que está ahí, ¿no? Por ejemplo, estas canciones de Los Feliz, de mi nuevo disco, las escribí hace 2 años, año y medio. Y lo grabé el año pasado y está saliendo este año, 2023.
Wow,
entonces,
sí.
De pronto hay canciones que digo, creo que ya no soy esa persona. Hay algo, definitivamente, que es una foto mía que ahí sigue vivo, pero hay cosas que ya no me identifican, ¿no?
¿Y sientes que eso te afecta el momento de cantarla?
Sí, yo creo que sí te cambia definitivamente la interpretación, pero cuando las cantas en vivo adquieren como una nueva vida, como una nueva esencia, porque la gente las canta contigo.
Sí.
Entonces eso les da como una emoción muy especial y única. Entonces, pues a pesar de que quizás no estás en ese lugar sentimentalmente en el que estabas en el cual escribiste la canción, pues ver a la gente cantar, hijo, te llena de energía y te dan como mucha, pues sí, como fuerza para cantar.
Uh-huh. Los Feliz, uh-huh. ¿Qué te hace feliz?
¿Qué me hace feliz? A mí estar con mi familia me hace muy feliz. Tocar en vivo me da una energía muy especial que no me da nada más.
Es grande la familia.
Mi familia es grande. El
núcleo.
Mis papás, mi hermana y yo. Es chiquita, okay. En realidad. Mi familia, primos y tíos, pues sí, ya sí, conocen sí. A los mexicanos, como somos de montoneros. Pero sí, yo creo que estar con ellos es mi cosa favorita. También hay cosas chiquitas que te hacen feliz, como cuando pagas un boleto de estacionamiento y te dicen que todavía tienes tiempo para salir y que no tienes que pagar nada. Eso es brutal.
It's the little things, right? Yeah. ¿Y por qué Los Feliz? No Los Felices, El Feliz.
Claro, totalmente. Pues la realidad es que la primera mitad de este disco, la primera parte del disco, digamos la preproducción, hice todo en México, en la Ciudad de México, en mi casa. Y la segunda parte ya de producción y de grabación de voces y regrabar guitarras y agregar unos órganos y demás, la hice aquí en Los Ángeles. Y entonces cuando estaba pensando en el concepto y demás, pasaba todos los días hacia el estudio y decía Los Feliz, Los Feliz, Los Feliz, Los Feliz. Y o sea, qué raro que diga Los Feliz y no El Feliz, que uh-huh. sería bien dicho como en español, como sí. en singular, y en plural, o en plural, Los Felices. Y entonces como que yo decía, me suena como si fuera una especie de una pareja ideal, una pareja utópica que siempre son felices, que uh-huh. siempre están de buenas, que siempre la pasan bien. Y cuando yo hice el disco, les platico muy rápido, es una especie de nota de voz que nunca envías. Empieza con el sonido de WhatsApp cuando vas a mandar una nota de voz. Uh-huh. Y empiezas a cantar, ¿no? Hasta que llega el final del disco y no mandas la nota de voz. Lo que dice la nota de voz es básicamente la historia de una relación complicada, / tóxica que le llaman hoy en día. Una relación que en la que estás muy clavado, estás muy enamorado y de repente te das cuenta que la otra persona no está en ese mismo lugar. Y como que te decepcionas. Y
como duele.
Como duele. Y entonces, cuando vas a decirle a esa persona, ¿sabes qué? Ya no puedo estar aquí, sé que tú y yo quedamos muy bien y nos vemos muy bien, pero no nos vamos a hacer bien a la larga, te arrepientes si no le envías. ¿A qué? Entonces regreso a lo de Los Feliz. Para mí, esa historia es la de Los Feliz, la de dos personas que, como dicen las películas, fueron felices para siempre y no te enteras realmente si se separaron o si se pelearon, o si les cortaron la luz a Shrek y a Fiona cuando acabó la película. Hay muchas cosas que pasan y no te enteras. Para mí eso es Los Feliz. Entonces, de ahí viene.
Me encanta ese concepto.
No, pues aquí en Los Ángeles, Los Feliz era la familia. Por eso se llama así, era la familia que tenía terreno allí en esa área antes.
Mira, sí,
y por eso es área. Y no ciudad, es nomás un pueblo, un área de la ciudad de Los Ángeles. Por eso es Los Feliz.
Mira, tú ves, vale la pena tener un Angelino.
Así vale la pena.
No, pero y también hablas un poco, hablamos un poquito antes del video. O sea, y como se oyen los ruiditos del teléfono, lo que sea, muchas veces en los videos le agregan esos sonidos, pero sí, tú, esos ya están en las grabaciones. Pero hablando de lo visual, ¿cómo entra cómo se va a ver el disco y la música?
Pues mira, yo creo que la parte de los efectos de sonido del celular eran muy importantes para mí, porque el disco, hay tres palabras que definen la esencia del disco, que sería tecnología, definitivamente, porque estamos en esta relación a través del celular. Loop, porque como les decía, es una nota de voz que no envías. Y cuando no das un mensaje, cuando no mandas un mensaje, ¿qué va a pasar? Vas a regresar al mismo lugar, porque nunca vas a decir lo que realmente piensas. Entonces, para mí el disco es así, una especie de círculo vicioso del que nunca sales. Y la tercera palabra, nostalgia, como les decía, no necesariamente que sea malo o triste, ni tampoco feliz, sino que lo recuerdo así como con cariño, como que qué melancolía cuando estaba ahí, ¿no? Entonces, era importante para mí incluir estos soniditos. Y en la parte visual, que siento que cuentan también una historia de los sonidos, ¿no? Cuando lo escuchas es como que inmediatamente te imaginas, te detona una imagen de tu vida cuando no tienes pila, o cuando tomas una captura de pantalla, o cuando vas a mandar una nota de voz, o lo que sea. Siento que te detonan ciertas imágenes en tu vida cuando escuchas esos sonidos. Entonces, por eso para mí era importante meter sonidos, agarrar mi voz y picharla para arriba y que fuera como varias voces. Siento que es un disco minimalista, pero tiene ahí un trabajo bastante pensado en cuanto a producción.
¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Como escritor, cantante o instrumentalista?
Pues ha cambiado a lo largo de la vida. Yo creo que cuando tenía 18 como instrumentalista, yo tocaba la batería y era lo que más disfrutaba. Yo toqué el Vive Latino 2013 con mi banda de folk.
¿Cómo se llamaba esa
banda? Se llama Oceans Acoustic.
Ok.
Allá en México hicimos gira y demás cosas. Entonces, en esa época, instrumentalista. Quizás cuando empecé a escribir, porque estaba súper, súper, súper enamorado, a los 20 años, 21, 22, como compositor. Y luego, de pronto, como cantante, también me he sentido como muy cómodo, porque el canto para mí siempre fue un juego. En mi casa siempre lo tomamos como, hey, vamos a poner esta canción. Con mi familia tengo dos discos que hicimos así como de juego.
¡Ay, qué lindo! Pues, sí.
Entonces, ya estoy cantando yo de 8 años. Entonces, siempre hemos cantado. Entonces, también como cantante me he sentido muy cómodo. Hay cosas que cambian de repente. El año pasado siento que entré en un lugar emocional difícil y me sentí un poco separado de mi voz. Con lo cual, de repente me tocaba dar un show y las partes difíciles que antes me emocionaban ahora me daban miedo.
Wow.
Entonces siento que estoy como otra vez en esa búsqueda de reencontrarme con mi instrumento, que a veces como cantantes no te das cuenta, ¿no? Que lo tienes aquí todo el tiempo y que todo el tiempo pues le puede pasar algo también. Si sales, estamos aquí calientitos, salimos al frío.
Claro.
Si sales de fiesta, si te desvelas. No es tan fácil como... No tan fácil, pero no es como una guitarra que la guardas en su estuche y no le pasa nada, ¿no?
Sí.
Entonces, ha cambiado. En este momento, otra vez me siento bien como compositor.
Pues nos alegra saber que no solamente tu propuesta es muy honesta, pero tú también, como ser humano, eres muy honesto. Apreciamos tu honestidad, que estás hablando de una manera tan vulnerable sobre tus sentimientos, sobre las altas y bajas emocionales que todo ser humano nos podemos relacionar. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en Please Rabo en la Música.
A ustedes, gracias por el espacio. Qué rico.
Gracias a ti, de verdad, y esperamos verte. Yo nunca te he visto en persona, o sea... Persona, sí,
persona,
te veo en persona. En vivo, nunca te he visto en vivo, así que ojalá me toque verte en vivo pronto.
Sí, ojalá sí. Este año viene la gira. La idea es también acercarnos más a los Estados Unidos, que yo nunca he tocado acá. Entonces, ya sea en México, si ustedes van, o viendo acá, están invitadísimos siempre.
Vale.
¿Cuándo es el show del Metropolitan?
El Metropolitan fue el año pasado.
El año pasado, pero
este año estamos para anunciar otro show importante en la Ciudad de México. Todavía no se ha anunciado, pero ya sabrán. Van a enterar.
¿Qué dice? ¿Que sí? ¿Lo puede decir? Sí, lo puedes decir. Diga,
pues vamos a hacer un auditorio Blackberry que está increíble, porque es un lugar con una acústica muy especial y además es de pie, lo cual cambia totalmente la dinámica.
Sí. Para mí también, como, ay, sí, a mí, como el público, me encanta estar de pie, porque si no, ¿cómo voy a bailar?
Pues porque hablando del Metropolitan, vimos la misma banda dos diferentes días y un día estaban todos sentados sí. Y el próximo día estaban todos parados.
Fobia, eso sí, está fobia, ¿no? Claro. Sí. Y aún así, estando parado, pero teniendo la como la butaca enfrente de ti y no poder moverte de tu lugar, cambia la cosa. Entonces,
la gente te mira mal si te paras.
Claro. Yo me la pasé increíble en el Metropolitan, fue un sueño hecho realidad, definitivamente una cosa de mi bucket list, pero tengo esa espinita de tocar parado con la gente parado porque siento que es una energía muy distinta, muy especial. Hay más, la gente está más eufórica. Me quiero aventar.
¿Y esto es cuándo? ¿En la Ciudad de México?
Esto va a ser alrededor de agosto, septiembre.
Ah, okay.
Apenas vamos a anunciarlo. Entonces ustedes tienen aquí la noticia antes que nadie.
¿Y entonces dónde empieza la gira?
La gira apenas se va a anunciar. Entonces así espérenme tantito.
Ah, okay.
Lo que sí es que show fuerte es en la Ciudad de México. Yo soy ese tipo de artista que le gusta traer a todos sus amigos, a toda su banda. En el Metropolitan éramos 10 o 9 en el escenario. Qué entonces bien. Bueno, pues sí,
ahí se puede. Ahí se puede.
Se cool. puede. Dale.
Bueno, Marco, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Les mando besos a los que están escuchando.
Sí. Probando.
Sí, Mike, probando.
Check. Uno, dos.
Uno, probando. Dos, Mike, tres. Check. Probando.
El soundcheck.
Algo que se destaca de esta entrevista es cuando habló sobre cuando se siente más inspirado. Que usualmente, cuando yo he preguntado esta pregunta anteriormente, por ejemplo, me acuerdo que se le hizo una vez a Luis Fonsi, usualmente la contestación, Raúl, es que se inspira más en la soledad y en la tristeza. Pero Marco Mares contestó que no, que él se siente más inspirado cuando está feliz. Pero cuando está feliz está como más open. ¿Qué hace sentido, verdad? Tienes como que el corazón más abierto versus cuando está...
Lo quiere cantar al mundo. Ajá. Al mundo lo quiere cantar.
Ajá, lo quiere gritar a los cuatro vientos que está enamorado, que se siente feliz. Y él dice que pues cuando se siente triste, se siente más cerrado, which makes sense. Y me gustó cómo contestó esa pregunta. Yes.
Yeah. Pili, pero... Pues yo pienso que por eso se llama el disco Los Feliz, ¿no? This Kid Uses Sunshine. Pero lo hizo parte en CDMX, parte en Los Ángeles. I always talk about this, ¿no? Your environment, lo que pasa, donde estás viviendo, lo que está pasando en tu vida. Y con muchos artistas, that infiltrates the letter. La música.
Oh, sí. And, grandemente.
I mean, he's somebody like Marco Mares. Like I said, this guy has so much positivity. Uses sunshine y nos encanta la vibra de él.
Pues mira, no fue coincidencia que cuando terminamos esta entrevista, salimos al balcón de las oficinas que quedan justo ahí por Universal City en Los Ángeles. Y estamos Marco, su equipo, tú y yo, y nuestro equipo de Criteria, y miramos hacia el cielo. ¿Te acuerdas, Raúl?
Yeah.
Y de repente vemos que había un avión haciendo piruetas, escribiendo amor, la palabra love, en el cielo.
Un corazón. Y todo.
Era como que, what?
¿Verdad?
Bien lindo. Entonces estábamos todos como que en shock viendo a este avión haciendo con el... Ustedes saben, es como hace con el humito. Como, oh my God, like clouds of love.
Pero ya te he dicho, Pili, ya te he dicho, yo no creo en coincidencias. I do not believe in coincidences.
Entonces, ¿cuál tú crees que era el mensaje entonces?
Es que deberíamos de haber estado hablando con Marco Mares en ese momento, por eso mismo.
Eso es verdad. La verdad que se sintió muy bien esta entrevista, me cayó muy bien Marco Mares. Me encanta su música, su lírica y sobre todo su personalidad. And you're right. Era el momento preciso, el momento exacto y el universo nos estaba dejando saber que todo está en orden.
Y así fue esta gran plática con Marco Mares. Muchísimas gracias al chico, todos los que nos ayudaron y claro, a ti por escuchar y de veras gozar estas pláticas de Jack Daniels presenta Pili, Raúl y la música. No se te olvide decirle a los amigos, a los familiares,
a todo el mundo,
tías,
spread the love,
tíos,
hablando
abuelitos.
De amor. You guys, ustedes que nos escuchan tienen que ser como ese avioncito que vimos después de la entrevista de Marco Mares. Spreading the love, spreading the PRM love, dejándole saber a todo el mundo sobre Pili, Raúl y la música.
Ok, la próxima vez, Pili, yo voy a decirle al piloto del avión que escriba PRM.
Yes.
PRM.
By the way, los exhortamos a que vayan a nuestro Instagram y además de seguirnos, vean las fotos que vamos a poner también sobre esa plática tan bonita y tan especial que tuvimos con Marco Mares y el avioncito escribiendo palabras de amor.
Love it. Ok, Pili, gracias.
Chao.
Bye.
Jack Daniels presentó Pili, Raúl y la música, una producción colaborativa de Rainbow Lobster. Idea original Pili y Raúl. Management Criteria Entertainment. Escrito por Marcel Raskin. Dirección creativa El Pana Rechedera. Diseño de audio Alex Funk. Locución Marley Figueroa.